El esquema de atención inicial, el TC, constaría de los siguientes pasos: permeabilización de la vía aérea e inmovilización cervical. El manejo de la vía aérea es el primer punto de asistencia inicial al paciente politraumatizado, así como el control de la columna cervical, que debe ser inmovilizada con la ayuda de un collarín, y el manejo de la vía aérea con la intubación endotraqueal son las maniobras que han demostrado una clara eficacia en cuanto a la supervivencia de estos pacientes. B, de respiración. Debe administrarse inmediatamente oxígeno a la concentración más alta posible. Una PO2 baja, en especial una PCO2 elevada, ejercen un potente efecto vasodilatador sobre la circulación cerebral y, por lo tanto, aumenta la PIC. Es por esto que debemos suponer que la PIC esté elevada en todo TC grave hasta que se muestre lo contrario. Circulación y control de hemorragias. A su ingreso en urgencias, el paciente puede presentar frío y taquicardia, que en un TC equivalen a un shock hipovolémico, hasta que no se demuestre lo contrario. Mientras se controla manualmente cualquier sangrado externo, es imprescindible la canalización de dos vías venosas periféricas de grueso calibre para perfundir líquidos, evitando las soluciones hipotónicas. Se aconsejan las soluciones con una concentración 0,9% o superiores de Ringer o fisiológicas. También se puede administrar soluciones hiperosmóticas y coloides. El objetivo es alcanzar una presión arterial media mayor de 70. T. Evaluación neurológica. Determinación de la escala de coma de Glasgow y el examen de las pupilas y comprobar si existen signos de focalidad neurológica. En el Glasgow es importante objetivar si se parte una pérdida de consciencia en el momento inicial con posterior mejoría o si el nivel de consciencia ha ido empeorando paulatinamente a partir del traumatismo, lo que implicaría un daño secundario del encéfalo. Los sujetos que abren en algún momento tras la lesión y después pierden la consciencia presentan casi de forma invariable hematoma intracraneal. Muy importante valorar además la presencia de algún tipo en algún momento de crisis convulsivas. Examen pupilar. Debe valorarse su tamaño y la respuesta a la luz intensa de forma directa e indirecta, reflejo consensual. Se considera patológica cualquier diferencia en el tamaño pupilar de más de un milímetro, la respuesta lenta y la no respuesta al estímulo lumínico. Función motora. La debilidad o inmovilidad de un hemicuerpo indica la existencia de una lesión ocupante de espacio con afectación de la vía piramidal correspondiente. En personas inconscientes se puede localizar la lesión de manera grosera observando discrepancias entre las reacciones motoras al dolor. Exploración de la cabeza en busca de signos de traumatismos. Estos incluyen hematomas y laceraciones en cara, cuello, cuero cabelludo, fracturas craneales abiertas, hemotímpano y hematomas sobre la hipófisis mastoide, signo de Battle, que también indicarían una fractura de peñasco. Hematoma periorbitorio, ojos de mapache, que supone fracturas del piso de la fosa anterior. También se deben buscar signos de derrame de líquido cefalorraquídeo por la nariz o los oídos. El líquido cefalorraquídeo puede estar mezclado con sangre de manera que el líquido drenado, al caer sobre el papel de filtro, formaría una figura de diana. Las determinaciones bioquímicas para detectar glucosa no son casi nunca posibles debido a la dificultad para recolectar el volumen suficiente de líquido drenado. En condiciones normales, la concentración de glucosa en el líquido cefalorraquídeo es casi la mitad que de la del suero. En líneas generales, los puntos más importantes de la actuación del TC serán favorecer el retorno venoso, por lo que el paciente debe estar incorporado unos 30 grados, controlar el aporte de líquidos, evitar la hipotensión, pero también la sobrecarga de volumen, no administrar suero glucosado, ya que facilita el edema cerebral, y administrar antitérmicos para mantener temperaturas por debajo de 38 grados, control del dolor, ya que produce un aumento de la PIC, administración de oxígeno y medicación, y administración de diuréticos osmóticos, manitol y diuréticos de asa furosemida para evitar el edema cerebral, administración de corticoides, control de crisis epilépticas mediante fármacos y administración de bloqueantes de los canales del calcio para disminuir el vasoespasmo, ni modipina ni fedipina. Se debe de vigilar la función neurológica, irrigación cerebral y metabolismo del cerebro, la presión intracraneal y los parámetros sistémicos. Ya comentamos anteriormente que son necesarios para el mantenimiento de un rango sanguíneo y oxigenación adecuado del encéfalo. La vigilancia de la función neurológica se lleva a cabo repitiendo cada hora una exploración neurológica, con la escala de Glasgow, por ejemplo. Todo empeoramiento de la función neurológica debe obligar a una investigación de las causas tratables. Aunque no es fácil, ya que estos pacientes suelen encontrarse bajo el efecto de sedantes y bloqueantes neuromusculares, que hacen imposible una adecuada valoración neurológica.